y le doy la bienvenida a todos. Bueno, esta una vez más con una actividad que organiza este centro. Quiero disculpar la asistencia a este acto que quería estar del director del centro, pero por motivos familiares, de una defunción de un familiar, pues no puedo estar con nosotros. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al conferenciante que nos va a acompañar hoy. Quiero dar la bienvenida a don Emilio de Miguel. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, así que Emilio, bienvenido de nuevo a este centro.
Muchas gracias.
Dar la bienvenida también a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda, Elena, que era antes del concejal de Educación y siempre nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero dar la bienvenida también a Juanjo y en su nombre a todo el colectivo con el que este centro asociado firmó un convenio, gracias al cual, el sustento del cual, se va a hacer esta actividad. Nosotros llevamos participando como centro asociado 3 años ya consecutivos en estas actividades de salud dedicada a mi tocayo Joaquín Sabina. Empezamos haciendo un curso en el 17. El año pasado hicimos como 2 conferencias como esta, y este año hacemos otras 2 conferencias. Para nosotros es un orgullo que se confíe en esta entidad, un orgullo recibir a un docente de esta calidad y un escritor de esta calidad. Y darle la bienvenida no solamente a ustedes, sino también a los que nos están siguiendo. Esto es una actividad típica de UNED, y las actividades de la UNED son, a veces hay más gente fuera, online, que los que estamos aquí presentes. Y seguramente eso está ocurriendo ahora mismo. Lo que ustedes están viendo se está grabando, lo que vaya a decir nuestro conferenciante, que seguro que es de sumo interés, también se va a grabar, y ya incluso en un momento, si quiere, puede tener a su disposición la grabación. Y yo no quiero robarle más tiempo a él ni a los presentes. Volverle a repetir que estamos al centro, se siente orgulloso de que en ellos confíen, de que esta actividad que está tan enraizada en esta ciudad, pues también venga a este centro social que pretende estar también, no solamente prestar servicios docentes, sino también estar las actividades que una dinámica sociedad de Úbeda hace constantemente. Así que muchas gracias a todos, y esta es su casa. Y tiene la palabra Elena o Juanjo para que empiece inmediatamente.
Bueno, pues buenas tardes a todos, y en primer lugar decir que, como siempre, un placer estar en esta casa, en esta sede de la UNED, y compartir pues esta mesa pues con quienes vienen a visitarnos hoy, con Emilio de Miguel, que es un placer tenerle aquí, y ya aprovecho para darle una calurosa bienvenida en nombre de la ciudad de Úbeda, con Joaquín, secretario de esta sede, con el que tengo tanta relación en tantas actividades culturales que participan, y por supuesto con Juanjo Gordillo, que es el artífice realmente de estas jornadas Sabina por aquí, que llevan ya 6 ediciones y que es una aventura que iniciaron un grupo de amigos y amigas para homenajear a nuestro paisano Joaquín Sabina, ese músico y poeta tan enorme, que además hace poquito también conocimos su faceta de dibujante, que nos encanta a todos, ¿no? Y que ha conseguido traer a nuestra ciudad pues grandes referentes del mundo de la cultura, intelectuales, poetas, músicos, artistas de diferentes disciplinas, como es el caso hoy de nuestro invitado de honor, que nos va a hablar de la canción de autor que tanto tiene que ver con estas jornadas. Aprovecho para agradecerle a la UNED que, como siempre, estén presentes en los grandes eventos culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, que se han convertido en uno de los grandes aliados que ponen el prestigio de una universidad como es la UNED en todo lo que hacemos, y con su aportación pues yo creo que están engrandeciendo el panorama cultural de la ciudad de Úbeda. No me voy a extender porque sé que vamos muy justitos para el concierto que viene después, y solamente quería decir eso, darle la bienvenida, y bueno, pues gracias por estar aquí.
Bueno, pues yo también, con la misma brevedad, queridos amigos y amigas, yo Diego de las 4 palabras, Emilio de Miguel Martínez, por eso terminaba, pero en fin, es verdad que tenemos un poco de esa premura de tiempo, porque después no nos queremos perder, yo creo que casi ninguno de los que estamos aquí, y Emilio de Miguel el primero, el concierto de Malabarros, ¿no? Así que yo traigo una anécdota chulísima de un relojero que iba por mi casa, que se llamaba Enrique, que llevaba no sé cuántos cientos y miles de piezas en sus baúles y en las maletas que llevaba, y sabía dónde estaba todo, ¿no? Para compararlo un poco con la sabiduría sabinera, sabiniana, sabinista, no, eso nos tenía que decir el amigo Laín, cuál sería el adjetivo a utilizar sobre la obra de Joaquín Sabina. Yo diría, Emilio de Miguel tiene, digamos que, analizado de una manera, en fin, magistral, brillante y con una erudición tremenda, pues 14 canciones de Joaquín, que son el cuerpo de ese libro que se llama Concierto Privado 19 días 500 noches, pero a partir de esas 14 canciones abre un árbol que creo que son 152, que le pasa como a Enrique, el que llevaba los relojes y las joyas, es decir, que sabe exactamente, decir, cuando está hablando de no sé qué obra, sabe relacionarla con qué otra canción de Joaquín Sabina, y no solamente con qué otra canción de Joaquín Sabina, sino con qué otra poesía de no sé qué escritor del siglo XIV, o con uno que poeta que 20 años después de escribir Joaquín esa canción escribió otra cosa parecida, es decir, un conocimiento extraordinario. Y para nosotros, pues, agradecerle muchísimo. Yo no soy artífice, no sé si artífice, artificiero tiene mucho que ver, con una palabra bonita que lo diga Emilio de Miguel. En todo caso, yo ayudo a poner ahí un poco esa bomba que explota en estos días y que hace de estos 15 días de septiembre una cosa tan estupenda, pero hay un montón de gente, algunos por ahí con la camiseta negra, que todos contribuimos y todos trabajamos. Darle las gracias a Emilio por estar aquí, darle también las gracias a Javier, que está por ahí atrás, que va a ser quien mañana traiga la ponencia cachonda, creo, porque la de hoy. No, es que decía Emilio que él traía la ponencia seria y contigo mañana bailamos el vals, ¿no? Pues ya está. Viva Malabarros.
Te dejamos solo.
Hola, buenas tardes. Evidentemente soy yo quien agradece la simpatía y el cariño y quien felicita a todos los que en esta ciudad estáis haciendo esta maravilla de encuentros culturales. Por supuesto, a la Asociación Peor para el Sol por esta sexta celebración de Sabina por aquí, y también a la UNED por la tercera edición del seminario de lo cantado y sus márgenes. Son días de mucha música y la tendremos enseguida, más música. Y dentro de esta música yo quiero aportar alguna reflexión sobre las letras a las que unos inspirados ponen música. Vengo, como mi compañero Javier San José, que hablará mañana, de la Universidad de Salamanca, donde se supone que estudiamos cosas como Celestina, Quijotes, Fray Luis de León, Garcilaso. Pero además tenemos un proyecto de investigación llamado Cantes, Cantautores españoles o canción de autor en español, y allí nos interesamos por la canción, es decir, por ese producto estético que es el resultado de la conjunción de música y letra, y hoy me permitirán que yo preste atención preferentemente a las letras. En mi caso, además, me acerco a las letras de las canciones con la misma intención y con los mismos instrumentos de crítica literaria con los que busco analizar los recursos de que se sirve la poesía, es decir, aquella literatura no destinada a ser parte de una canción. Y en literatura, como bien sabemos, hay textos convencionales y hay otros que rompen lo usual, que presentan provocaciones, rupturas. Quiero referirme hoy a una variante específica, aquella que en términos generales suele identificarse anteponiendo el prefijo meta a la manifestación artística, gracias, de que se trate. Metaliteratura, con todas sus posibilidades, poesía, teatro, novela, metapintura, etc. Podríamos, desde luego, entretenernos en discutir conceptos y en recordar teoría, hoy muy abundante, sobre esta variante de la creación literaria, sobre la metaliteratura. Y entonces buscaríamos una definición que quizá consistiera en afirmar que la metaliteratura es la reflexión o el comentario que hace la literatura sobre sí misma y desde dentro de sí misma. O podríamos decir que la metacanción es un ejercicio en que la ficción llama la atención sobre sí misma, se comenta a sí misma, se interroga, nos introduce en el taller donde se está fabricando. Y podríamos completar la definición diciendo que la metaliteratura es la transgresión o el borrado que hace el escritor de las fronteras entre mundo real y producto literario. Lo que está claro es que la metaliteratura cuestiona los convencionalismos de la recepción del hecho literario. Pero más que enredarnos en disquisiciones teóricas, a mí me parece más práctico deleitarnos con casos concretos que encontramos en creaciones de algunos de nuestros más interesantes cantautores. Adelanto que Sabina, Crae, Aute o Serrat, parece un cuarteto de lujo, suministran, desde luego, muestras importantes y de gran calidad en este cultivo de la metacanción. Pero encontramos también ejemplos apreciables en Dressler, en Fito Cabrales, en Robe, en la canción Soy músico, que espero nos regale dentro de un rato Mara Barros. Anticipo que es probablemente Crae quien más se ha ejercitado en el cultivo de la metacanción, probablemente porque es el más irónico y el que más juega a observarse a sí mismo como autor de canciones y a reflexionar crítica y humorísticamente sobre los modos, las causas y los propósitos por los que las compone. Se entenderá por eso que para esta charla tiraré principalmente de muestras extraídas de sus canciones. No es traición a Sabina. A Sabina le dediqué un libro con muchísimo gusto, una colaboración en el libro siguiente, Joaquín Sabina, Fusilar al rey de los poetas, y tuve el honor de que la Fundación Huerta de San Antonio me invitara a hacer el prólogo del último libro en que Sabina recoge sus versos satíricos en Román Paladino. Al grano. Una de las variantes posibles de la metacanción es el ejercicio realizado por aquellas canciones que consisten en contarnos cómo se han creado. Es, por ejemplo, el relato musical hecho por Joan Manuel Serrat de sus problemas para conseguir una de sus más cuajadas creaciones. No hago otra cosa que pensar en ti. Estoy seguro que las cito y en su cabeza empieza a sonar letra y música. Asistimos en esa canción a la narración pormenorizada de todo un accidentado proceso creativo. Desea, en efecto, el autor escribir una canción de amor y entiende que para ello bueno será tener ante los ojos los alicientes de la inspiración. Esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Confiesa acto seguido la dificultad para superar los tópicos cuando un autor se pone manos a la obra. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. Obsérvese que todo son informaciones o reflexiones sobre el acto y el proceso creativo. Encender un cigarrillo, como hemos pensado todos los fumadores, es un recurso válido en esas circunstancias. Pues esta vez más bien parece ser motivo para una nueva distracción. Un día de esto se plantearme muy seriamente dejar de fumar. La inspiración parece que ha decidido dar la espalda al creador y las excusas para la fuga mental son continuas. Si levanta la vista hacia el techo surgirá la distracción más inoportuna. Al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Y si mira por la ventana acuciarán los deseos de fugarse con una niña que iba en bicicleta. El oyente se solidariza irremediablemente con este Serrat que tras proclamar «Nada me gusta más que hacer canciones», ha de resignarse a admitir que hoy las musas han pasado de mí. Cuando Serrat cierra la composición, anotando resignadamente «andarán de vacaciones», constatamos que hemos asistido a la crónica del fracaso más triunfante que nunca se nos haya testimoniado en la historia de nuestra música popular. Es decir, hemos asistido a una de las maneras más brillantes de ejemplificar cómo se construyó una pieza utilizando esta curiosa variante de la metacanción. Es decir, el relato de un fracaso en el intento de componer una canción es la canción que estamos escuchando. Hay bastantes más ejemplos, claro está, de canciones nacidas entre tantas dificultades que parecen extraídas con forceps del cerebro o del corazón de los cantautores. Crae nos legó muestras significativas y además en entregas que suelen caracterizarse por lo muy ingenioso de su contenido y también por una considerable extensión. Rasgos estos dos que satisfacen y mucho a los adictos a sus propuestas, entre los cuales, desde luego, ocupo un lugar destacadísimo. Pero esos dos rasgos probablemente han dificultado también una popularización más amplia de sus canciones. Propongo recordar la composición que Crae tituló Capricho estival, 14 versos me manda hacer Violante. pese a lo sugerido, en un rubro como ese no hay allí soneto alguno, sino casi 90 octosílabos en que nos da la crónica de un intento de crear una canción. Rodeado de libros y de otros elementos de ocio y recreo, se nos presenta, pintándose esta vez en tercera persona, tocando la guitarra al tiempo que va ideando la letra. Así escribía en el cuaderno y si aquí rimaba en arra, escogía una con garra, un acorde así, moderno y una dulce melodía, y eso ya lo entretenía. Pero el enemigo del creador está siempre al acecho y nos va contando algunos de los avatares que pueden obstaculizar su trabajo. Porque muy, muy a menudo iba a verlo algún amigo y si aquí rimaba el nudo, se decía cojonudo, ¿qué hago ahora? ¿Lo maldigo o le muestro mi alegría con un vaso de sangría? Si alguien duda sobre cómo resolvía Kra esta disyuntiva, es decir, rogar al amigo que no le moleste o compartir unos tragos con él interrumpiendo el proceso creativo, si alguien tiene duda sobre cuál sería su opción, estará ofendiendo a la memoria de Kra. Pero lo dañino para sus propósitos es que a la visita inoportuna del amigo le seguirá después la llegada de la vecina con un grupo de arquitectos y la visita posterior de la sobrina de párpados perfectos. Cuando recobre la soledad y pueda volver al intento de rematar su canción y compruebe que la pieza, cito, verso a verso avanzaba tercamente, y cuando casi casi la tenía, las fuerzas tienen un límite y aunque sea mucho el interés, cito, el sueño le vencía. Y conste que aun encamado, entre sueños sigue en el intento. En su almohada la cosa daba una y otra vuelta, de manera que superando tantos impedimentos se alcanza el final feliz y a las tantas, yo qué sé, levantábase del lecho, daba sorbos a un café y con este último trecho, a su capricho estival, punto final, justo cuando amanecía. Hemos asistido también en este caso a un proceso de creación contado desde dentro. Nuestro Kra ha dejado descritos más tipos de dificultades que ocasionalmente le entorpecieron o dificultaron sus creaciones literario-musicales. En efecto, tener que dividir sus esfuerzos, cumpliendo simultáneamente con la creación de canciones y con las debidas prestaciones sexuales, hizo problemática una de las dos actividades. La doble atención a la canción y a la pareja ha provocado, nos cuenta, situaciones nada satisfactorias para la amada. En más de una ocasión me ha acostado a su lado, colgado, a mitad de una canción. Resultado, el esperable, pendiente la mente de un verso así, basal, se distrae del asunto un punto y no está a lo que está. Es circunstancia, pues, que causa daño inevitable al correcto fluir de la relación amorosa. Y a nuestro autor acaba ocurriéndole que confunde actividad coital con éxito en la composición de la pieza que elabora. Y por eso se explica perfectamente que la compañera corte los baldíos esfuerzos eróticos. Anda, vuelve a tu blog, y que Kra haga casi en epigrama el resignado diagnóstico de su desairada situación. Es la vida del artista, del cantante letrista. Bueno, cumpliendo lo que anuncié, estoy entrando de manera directa a la glosa de algunas de las formas de metacanción, aportando en concreto muestras como estas, en que la canción nos informa del proceso de creación de la pieza que estamos escuchando. Pero hay muchas otras variantes de esta modalidad que podemos considerar metacanción. Y aunque no pretendo, como dije, agotar las posibilidades descriptivas de toda la casuística, anoto que al margen de la variante ya vista de la confesión de dificultades para componer la canción que realmente estamos escuchando, el autor puede permitir que fijemos cómo y en qué circunstancias está componiendo la pieza que escuchamos. Puede informarnos expresamente de la finalidad con que realiza su creación. Puede proponerse dejar constancia explícita de los estímulos o de las dificultades que experimenta en el proceso creativo. Puede hacer que la canción parezca cobrar vida propia incluso frente a quien la está creando. Ese Krae, al que acabamos de recordar, nos proporciona ejemplos abundantes y variados. Dentro de los distintos grados de su audacia creadora, que ciertamente fue mucha, una de las muestras más sorprendentes para mí es, sin duda, la que nos dejó en la canción titulada Treintañera. Allí, para expresar su voluntad de conquista de una bella mujer a la que golosamente está viendo en el bar. Mujer a la cual no conoce de nada y con la que no llega a intercambiar palabra alguna, de pronto expone el deseo de identificarse con un personaje, el presunto amante de la deseada, cuya existencia había inventado el propio Crae en un momento anterior de la canción. Se establece de ese modo una llamativa relación de igual a igual entre el Crae, individuo real, que es el autor de Treintañera y que está mirando ávidamente a una desconocida, y el personaje ficticio que el mismo Crae había creado unos pocos versos antes. Así, según el relato en que consiste esta canción, en el momento en que la deseada se dispone a marchar del bar donde era observada y admirada por el narrador, ya terminas tu copa y te levantas, ya te llevan tus pasos a la calle, ya te me vas del bar, el devoto admirador expresa este sorprendente deseo: ojalá fuera yo el afortunado de la estrofa anterior, el rey del mar de tu querer. Personaje ese de la estrofa interior, insisto, que inventara el cantautor unos versos antes y que, por cierto, en la idealizada pintura de Crae, es paradigma de las cualidades y aptitudes que el cantautor querría tener. Será un tío guapo y educado, cariñoso, simpático, alegre y con buena salud y solvente, y aún se me olvida algo, que le guste hacer mucho el amor, que folle bien. Es claro. Tenemos más oportunidades de conocer sugestivas reflexiones sobre los modos y el alcance de la relación entre realidad y literatura. Así, un autor puede confesar expresamente algún desaliento respecto a la posibilidad de plasmar en su composición la riqueza de sus vivencias eróticas. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción?, ha dicho Sabina en Peor para el Sol. Por cierto, que aquí estamos ante una aguda actualización del topos clásico de lo inefable dictu, es decir, el lugar común de la retórica clásica, consistente en manifestar la impotencia de dar a conocer con palabras sentimientos o vivencias de especial intensidad. Esa dificultad que confiesa el autor para conseguir que la canción exprese la verdad de sus sentimientos amorosos o recoja la complejidad y hondura de sus vivencias puede provocar actitudes como la de un Víctor Manuel que amenaza con no escribir la canción que realmente estamos escuchando, con el resultado, una vez más, de que su dolor de amores es precisamente la canción que compone. Con su característico desgarro lo gritaba así: dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol. En muchos casos, el autor está facilitándonos incluso una recreación plástica del acto de la escritura. Lo hace Sabina en Amores Eternos, en la cual parece colocarnos incluso físicamente a su lado mismo, como invitándonos en deseo que expresa en curiosa variante metacancioneril: no sé qué diera por tenerla ahora mismo mirando por encima de mi hombro lo que escribo. Puesto a manifestar preferencias y deseos en esta disyuntiva entre imaginar cerca a aquella para la que se escribe o disfrutar de su presencia real sin el filtro de la escritura, Manolo García, en Carbón y ramas secas, expresó una opción contraria a esta de Sabina: si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. De forma próxima a estos ejemplos que cito, hay también composiciones en que el cantautor no solo nos permite acompañarle y contemplarle hasta físicamente en su acción creativa, sino que al abrirnos su interior, incluso nos desvela, como también hemos comprobado, que se plantea la oportunidad misma de escribir o no, es decir, deja constancia de sus dudas respecto a la conveniencia de componer esa pieza que de hecho está creando. Si no es exagerada mi osadía, cabría asimilar este recurso de la metacanción a ciertos procesos bien conocidos en el mundo de la pintura. Podríamos así decir que en el caso de esta variante que comento, estaríamos ante una especie de arrepentimientos En pintura son conocidos como pentimenti, en la lengua italiana, tan usada en los estudios de arte. Esos arrepentimientos, cuando se producen en la pintura, son en realidad etapas sucesivamente superadas y desaparecidas a ojos del espectador en beneficio del cuadro final. De hecho, si hoy podemos conocer muchas de esas etapas intermedias, muchos pentimenti o arrepentimientos pictóricos, es solo porque se ha logrado descubrir lo preexistente al cuadro definitivo gracias a los rayos X o técnicas similares. Pues bien, algunos de nuestros cantautores parecen ejecutar pentimenti literarios, si bien en su caso no resultan anulados los distintos borradores o estratos de la composición por la redacción final que definitivamente nos llega, sino que, a diferencia de lo que ocurre en la pintura, la exhibición de esas dudas es parte sustancial de la canción definitiva. Ocurre, por ejemplo, cuando una pieza de Fito Cabrales, cito el apellido para no confundirlo con Fito Páez, enemigo íntimo de Sabina, resulta compuesta la canción no ya pese a la duda que expresa, sino gracias a esa duda. Puede que no valga la pena escribir tan lejos de la poesía. Todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida. Si de vacilaciones y de arrepentimientos hablo, de dar cabida nuevamente a Crae, a la duda planteada por él como real, aunque podemos sospechar que brillantemente fingida. Crae nos cuenta inseguridades que llegan hasta el punto de no saber para quién está componiendo una canción, con el resultado, una vez más, de que la duda que exhibe es la canción que compone. Ocurre en Mariví, donde nos cuenta su inseguridad para identificar con certeza quién es la amada a la que quiere cantar. Maribel. ¿Maribel? Alto ahí que me confundo, deja que piense un segundo. Si ahora eres Maribel, un nombre por demás bonito, no es a ti a quien he descrito, ni es azul tu blanca piel. Se trata de vacilación que en jugada de ajedrez, muy propia del buen ajedrecista que fue Javier Crae, provoca que su imaginación salte como lo haría el caballo en aquel juego, es decir, sorprendiéndonos por lo inesperado de su desplazamiento, hasta revertir la situación, de modo que traslada a la parte opuesta del tablero la duda que decía tener, que eso comprobamos cuando leemos los versos que siguen en la canción que comento. Ya no sé ni por quién lloro, ya no sé ni a quién perdí, Maribí o Maribel, Maribel o Maribí, piel azul o blanca piel, decidme, ¿os acordáis de mí? ¿Os acordáis vosotras de mí? Bueno, como se deduce del contenido de algunas de las citas que estoy haciendo, y como por otra parte resulta obvio, las composiciones de los cantautores, como ocurre en gran parte de la lírica amorosa, abundan y redundan en temas de amores, y sucede muchísimas veces que quien compone canciones o poemas de amor, y siempre me preguntaré si son cosa distinta, está queriendo utilizar sus versos y su música para conquistar a la mujer deseada. Caso reseñable es el de Joaquín Sabina, que tanta canción ha compuesto mostrando desamores y tantas otras para declarar amor. En que se llama Soledad, una de sus piezas más estimables, nos regala perlas de metacanción como esta. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Y deja allí constancia de que todo ese esfuerzo estilístico está puesto al servicio de la declaración con que busca conseguir la conquista amorosa. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Y si pudiera abrir foco a cantautores latinoamericanos, ¿cómo no recordar La Yolanda de Pablo Milanés, donde escuchamos Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor? El cultivo de la metacanción, cuando no es repetición mecánica por parte de segundones de recursos escuchados a los maestros, parece, por así decirlo, que eleva al cuadrado el nivel de implicación que normalmente se nos pide en la recepción de la obra artística. La metacanción, al dotar de personalidad casi autónoma a la ficción que crea, parece que está ficcionando la ficción, problematizando un grado más las relaciones entre el mundo literario y la realidad. Y precisamente por esa carga de ingenio que siempre lleva consigo, es normal que en muchas ocasiones afloren paradojas, lítotes u otras variantes próximas a esa figura retórica consistente en afirmar negando. Por eso oímos a Fito Cabrales: puede que sea esta la canción la que nunca te escribí. Esa afirmación parecida a la escuchada en labios de Sabina, que en la conocidísima La canción de los buenos borrachos se refiere a la canción que se canta al oído, la canción que no supe escribir. El cantautor puede cultivar tantas otras variantes de metacanción, rompiendo, según comprobamos, el convencionalismo con que por lo general recibimos estos productos literarios musicales. Así, circunstancia metacancioneril que se repite en muchas de las composiciones de este género es la referencia directa del cantautor a una promesa que realizó y que, dice, está cumpliendo al componer su canción. A Sabina, tras oírle una declaración de amor tan rotunda y original como aquella de 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda, le escuchamos confesión en línea con esta práctica que adelantaba: le debo una canción y algunos besos. A veces es la amada, cuenta el mismo Sabina, quien reclama el cumplimiento de una promesa. Ayer, hecha un pingajo, me dijo en el Tigre de un bar: ¿dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Y en ese caso concreto nos encontramos con una contestación cuya formulación paradójica multiplica la dureza de la negativa. Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. La verdad es que nuestro Sabina no ha escatimado promesas de dedicar canciones. Todavía en su último disco, Lo niego todo, le oímos: cuando los dioses paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano. A veces he sospechado que la fecundidad de la producción de Sabina se explica por la necesidad de cumplir tantas promesas como ha ido realizando por la vida. Si hubiéramos de creerle también Pacto entre caballeros, existe en cumplimiento de una promesa. Recuérdese, yo que siempre cumplo un pacto cuando es entre caballeros, y aquellos caballeros le habían pedido: haznos una copla guapa de las tuyas. Bueno, en este desvelarnos los autores sus procesos creativos o las circunstancias en que los realizan, otra variante curiosa es la de los cantautores que hacen autocrítica a propósito de las canciones que escriben. Una autocrítica que puede descender a algún detalle muy preciso. Lo hace Sabina, el cual en A mis 40 y 10 se autodedica a una observación técnica: para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. En otra dirección, pero siempre con ese gozoso impudor que le caracterizó, Crae hizo referencia expresa a sus limitaciones. En la pieza titulada Y todo es vanidad, tras reconocer que su música no es precisamente muy bailable, son pobres mis compases para expresión corporal, no danzarán mis prosas las reinas de discoteca, se plantea la momentánea disyuntiva de ser Borges o bailable, admitiendo la certeza de que tampoco triunfará por los méritos literarios. Pues qué penita y qué dolor, no tendré el Nobel, no señor. Por su parte, Aute, en Autotango del cantautor, nos da a conocer la serie de improperios que hipotéticamente le dirige quien asiste a alguno de sus conciertos. Tras un primer saludo que no pronuncia nada bueno, ¿qué me dices, cantautor de las narices?, el artista ha de escuchar reproches que son enumeración descarnada de distintos defectos. ¿Qué me cantas con ese aire funeral? Si estás triste, que te cuenten algún chiste. O qué tortura soportar tu voz de cura. Y en línea semejante hay reprimendas y consejos que inciden en tópicos repetidamente atribuidos al cantautor tradicional: si estás solo, púdrete en tu soledad, justificándose sobradamente la declaración final del supuesto escuchante: que me duermo, que me aburres con tus versos, que me pones muy enfermo, por favor, no sigas más. Por suerte, Aute no sea milana, como tampoco lo hacen nuestros cantautores preferidos, que no solo siguen componiendo, sino que, utilizando otra de las variantes metacancioneriles, pueden incluir en alguna de sus canciones una especie de publicidad o anuncio de próximas composiciones. Lo comprobamos en su día en El Sabina, que en Rebajas de Enero nos contó el éxito de una relación a la que accedió tras atender a un anuncio en la prensa. fue relación poco apasionada, pero satisfactoria, de una intensidad controlada, de modo que podía advertir a sus oyentes: emociones fuertes, buscarlas en otra canción. Y lo hace Crae cuando en la muy humorística Vecindario relata los furores eróticos de su mujer, que tiene agotado al vecino de arriba, e incluso abierta ella a más posibilidades, es decir, cito, a su mismo sexo, no siendo reacia, parece que puede cansar también a Engracia, aprovechando que rima con el adjetivo transcrito. Bueno, esa posibilidad le sugiere a Crae que el asunto merecería desarrollo, pero, dice, eso es otra canción. Y sería injusto no comentar, como recurso principal de esta fórmula de la metacanción, aquellos casos en que la canción parece constituirse en ente con vida propia, con existencia casi autónoma y desvinculada de su autor. Así llegamos a tener la impresión de que el enamorado que canta y cuenta sus amores parece pasar él mismo a un segundo plano, al conceder todo o casi todo el protagonismo a la pieza que ha creado. Ocurría con Serrat, cuando exhibía conciencia y consciencia de la autonomía de esa canción que es su declaración a la amada. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. Como muestra muy apreciable de esta variante, que consiste, como digo, en dotar casi de personalidad absoluta a la canción, señalo la pieza de Crae titulada, y el título ya adelanta esta especie de emancipación de la pieza creada respecto a quien la crea, Gracias, canción. Es caso paradigmático de metacanción en estado puro. Pocas veces, en efecto, encontraremos tan diferenciados al autor y su producto, como en este diálogo de Crae con la canción que está componiendo. Se trata, por otra parte, de una pieza que es representante cualificada del género de canciones que solía componer, aquellas que, según él proclamaba, le reportaban a la par admiración de mujeres y apreciables ingresos económicos. ¿Cómo no mostrarse agradecido y contento con quien le hace tales aportaciones? Es decir, con la canción. Lo dice él expresamente. Mira qué bien, que reúnas las palabras oportunas para lo que yo pretendo. Eso está bien, me parece estupendo. Gracias, canción. Se comprende que la intensa y fructífera relación del autor con la canción resulte tan beneficiosa para el cantante que a ella supedita cualquier otra actividad. Si por ventura me llamas, dejo ajedrez, y eso en él era muy importante. Dejo damas, gracias, canción. Dejo tan dulces problemas tras tus notas, tus fonemas, gracias, canción. Es diálogo del autor con ese producto que, en audaz inversión del planteamiento y de la realidad, casi resulta ser ella quien le crea a él y no al revés. Y es diálogo que nos da ocasión incluso de conocer los variados temas que, al decir de Crae, generosamente le facilita a la canción. En efecto, parece que es ella, no Crae, quien decora interiores de señoras. Es ella quien puede sulfurarse, y entonces, qué bien cuando te sulfuras y te metes con los curas y su ridículo atuendo. Eso está bien, me parece algo horrendo. Gracias, canción. A amiga tan generosa es normal que le profese Crae el intenso cariño que merece quien le regala tantos beneficios. Expresando esa satisfacción, termina pieza tan descarnadamente metacancioneril. Qué bien cuando me arrejuntas y nos estamos queriendo requete bien. Me parece estupendo. Gracias, canción. Gracias, canción. Tras una composición en que todo es tan patente, cierro esta charla prestando atención a Paréntesis, pieza igualmente de Crae, pero de perfiles muy distintos. Consiste esta canción en relato de amor, lo cual en Crae no es sorpresa. Se nos cuenta allí la historia de una relación felizmente consumada, narrada en las distintas y convencionales fases, aplicando nominación literaria, las fases de planteamiento, nudo y desenlace. Pero llegados aquí, me parece justo el premio de oír una canción de Crae y descansar de mí. Thank you.
cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer, sus ojos negros bajo la sombra me sorprendió, yo sentí su pistola. Puedo besarte, dije, bella mosqueta, y ella no quiso decir no, pero tampoco sí. ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó. Puedo quitarte, por lo menos, el sombrero. Y ella no quiso decir sí, pero tampoco no. Se lo quité naturalmente y suavemente, y con su pelo, su sonrisa vibrante. Una farola iluminó lo suficiente y acarició mi corazón la pluma de avestruz. Y nos besamos, Dios, que nos besamos, que conocí antes su lengua que su voz. Si quieres, dije, aquí mismo nos casamos, nos barrendemos, respondió, nos echará arroz. Llevo los días casualmente el retiro, que es un jardín con un palacio de cristal. Soy friolero y retiro por retiro. En mi guardia hay plantas y nos estará dando.
Al margen de la comprensión directa que es legítimo hacer de esta canción, enigmática mujer que seduce a un hombre, propongo entender paréntesis como producto metacancioneril y entonces podríamos dar pasos algo más aventurados. Sugiero una lectura que entienda el suceso allí narrado como encarnación mediante símil erótico del proceso creativo de una canción, de cuyas sucesivas fases, CRAE nos da cabal testimonio. En esa hipótesis, lo narrado podría no ser únicamente el encuentro amoroso y carnal de hombre y mujer, sino también una alegoría del proceso de ideación y composición de la canción que el músico quiere crear. Proceso narrado, por cierto, en el detalle de cada una de sus fases. El inicial coqueteo del cantante con la enigmática mujer podría ser en realidad el momento en que la primera inspiración llega a la mente del compositor. El sí pero no, el no pero sí de la mujer encarnarían las dificultades para lograr la materialización de la idea embrión aún difusa que el autor busca convertir en poesía y música, en canción. Son los juegos de fémina que torea los deseos del hombre, pero también la dificultad para conseguir que frague en música y versos la semilla que ha anidado germinalmente en el numen del cantautor y que allí pugna por desarrollarse. Tras los escarceos recordados, se encauza positivamente la relación. Recuerden, nos besamos, vive Dios que nos besamos. Estamos ante la positiva consecuencia del feliz entendimiento entre inspiración y escritor, ante el acertado encaje de dualidades en que la mujer, la inspiración, toma las decisiones apropiadas. Recuerden, él propuso un lugar de encuentro, ella mejoró la propuesta, con la activa colaboración incluso de algunas hierbas felizmente existentes en la guardilla de la mujer, que allí había quedado anotado entre sus plantas unas cuantas de fumar hierbas que fueron estímulo coadyuvante, como sabemos, en la producción de Crae. También sabemos de bastantes más. En la lectura que propongo es obvio que el clímax alcanzado en el desarrollo argumental de la pieza, es decir, la unión carnal que allí se consuma, equivaldría al apareamiento entre poeta y musa, entre aliento creador e inspiración que lo fecunda. Coito poético tan productivo que cuando se ha consumado, por cierto, en laboriosa actividad que se prolonga, se nos data hasta las 6 de la mañana, escuchamos cómo la actante fémina puede proclamar, segura ya del feliz resultado que está alcanzándose: aún no lo sabes, pero soy una canción. Anotemos que al reinstalarnos nuestro narrador en la situación de que habíamos partido, regresé más bien perplejo a las aceras y me abracé a mi melopea y al amanecer, queda subrayada la conexión de lo que ahora sucede con la acción inicial, razón por la cual se nos repite el dato de la melopea en que estaba y en que sigue el narrador. Hay diferencia, eso sí, en lo que respecta al momento en que suceden ambas acciones. Si al paseante que halló mujer, inspiración, le envolvía el anochecer, quien ha encontrado mujer, canción, y con ella se ha fundido, avanza hacia el amanecer. Un amanecer, pues, que consiste tanto en la luz real del día que llega como metafóricamente en la iluminación de la canción compuesta. Se ha consumado el regalo otorgado desde el paréntesis de las hermosas caderas femeninas y o desde el paréntesis que supuso en la vida del autor su estadía en dominios de una inspiración tan fecundadora. De otra parte, Crae, identificando canción y mujer, emula al Becker, que igualó mujer y poesía, confirmándonos así que los extremos se tocan. O tal vez no hay tanta distancia, porque quién sabe cuánto romanticismo se esconde bajo la máscara del cinismo y del humor tras el que Crae parapetaba sus sentimientos. Y esa identificación que propongo como faro para iluminar el mérito intelectual y la calidad artística que tantas veces encierra esta modalidad de la metacanción, en que solo he hecho algunas calas, brilla de modo destacado, en mi entender, en este paréntesis de Crae. Termino recordando que comprobar estas posibilidades y otras similares que podríamos señalar no hace sino reforzar la certeza de que la canción, además de ser un producto sujeto a las exigencias y condiciones que le son propias dentro de la industria musical, es al tiempo un hecho literario y como tal susceptible de los mismos tratamientos y variaciones que identificamos y analizamos en el resto de propuestas literarias o genéricamente en los demás productos artísticos. Y subrayo que la presencia de estos recursos metaartísticos pretende y consigue la ruptura de aquel pacto, de aquel sistema convencional mediante el cual el destinatario parece a ser normalmente un simple consumidor. De repente, unas propuestas de entretenimiento distintas se nos muestran como artefactos que pueden ser objetos de observación, valoración y análisis, no solo por nuestra parte, como es lo habitual, sino también por parte de quien las está creando. Esa ruptura y otras semejantes se ejecutan en el ámbito de la canción, las realizan con cierta asiduidad los cantautores, los cuales por lo general arriesgan más, se exigen más en la escritura de sus canciones. Y desde luego, la metacanción tiene cultivadores destacados en esa pareja de artistas y de amigos que fueron, que son, Javier Krahe y el Joaquín Sabina, orgullo de vuestra ciudad, objeto preferente de nuestros estudios en Cantes, en Salamanca, causa gozosa de las sextas jornadas de Sabina por aquí, que en esta primera quincena de septiembre programa esa asociación de tanto mérito y recorrido, como es Peor para el Sol, con la colaboración en esta actividad del Centro Asociado de la UNED de Úbeda. A todos, mi felicitación por tener a Sabina, mi enhorabuena, y gracias por permitirme participar en esta celebración del feliz emparejamiento de poesía y música, es decir, en esta fiesta de la canción de autor. Muchas gracias.